Estaba justamente un poquito acá en la web del Senado y vemos, por ejemplo, en las comisiones que sos la presidenta de la Comisión de Legislación General y formás parte, por ejemplo, de comisiones de justicia, asuntos penales, economía nacional e inversión, de trabajo y previsión social, de sistemas medios de comunicación y libertad de expresión, que si no me equivoco hoy tuvieron la reunión de la comisión, ¿no?
Sí, y... bueno, todo eso. La verdad es que comisiones muy importantes me tocaron este año. Si bien en los años anteriores también tenía muchísimo trabajo, quizás hoy son comisiones mucho más visibles o con temas mucho más visibles.
Claro.
Así como vos decís, hoy nosotros tuvimos comisión de medios, trabajando sobre la economía del conocimiento y esta nueva apuesta que realiza el Gobierno Nacional, a partir del cual otorga muchas exenciones impositivas, muchos programas, muchos beneficios a aquellas pequeñas y medianas empresas que en su actividad incorporen justamente la materia del conocimiento. Si hay algo que nos dejó, y lo vuelvo a repetir, como repito en cada nota que realizo, nos dejó esta pandemia a nosotros, es mostrar que la conectividad, el conocimiento, pasaron a ser materias esenciales en la vida de cualquier ciudadano, ciudadana del mundo, ¿no?
Sobre todo por la hiperconectividad, digamos, en la cual estamos inmersos hoy en día.
Sin duda, creo que es. De hecho, nosotros habíamos presentado, de autoría de la senadora Pilati del Chaco,
sí,
una propuesta para declarar como derechos esenciales y derechos humanos el acceso al agua, el acceso a la energía, el acceso al gas. Y hoy también nosotros estamos debatiendo, también dentro de nuestro bloque, el bloque del Frente de Todos, debatiendo si la conectividad y el conocimiento nos pasan también a ser un derecho humano a partir de esta situación de pandemia.
De sobre todo, digamos, lo que tenga que ver con información pública y acceso, digamos, genuino y veraz a la información y que no esté, de cierta forma, tergiversado por las grandes corporaciones mediáticas, ¿no?
Así es, nosotros coincidimos en eso, por eso es el debate que estamos haciendo de incorporarlo también en ese proyecto que se había presentado con anterioridad a la pandemia.
Esta semana estuvo marcado de cierta forma la agenda de todos los medios nacionales y también del gobierno desde el punto de vista económico, ¿no? Primero fue el acuerdo que logró el gobierno de Alberto Fernández a través del ministro Martín Guzmán con los acreedores de la deuda externa argentina, los acreedores privados, y después inmediatamente se vio cómo ya el panorama económico, y lo decíamos en los editoriales tanto de ayer como hoy, hubo un cambio de paradigma y ya se aplica la economía al servicio justamente de los más humildes, de los postergados, como por ejemplo son el relanzamiento del Procrear y después el anuncio de obras que también está incluida Corrientes por 22.000 millones de pesos. Qué importante que es que haya un gobierno popular en este momento activando la economía en ese sentido, ¿no?
Sin duda, la verdad que es la visión que nos planteó Alberto al momento de asumir, y lo planteó también Alberto y Cristina en momentos de campaña. Me parece que el valor, hay algo que decía Alberto el 10 de diciembre del 2019 cuando iniciaba su discurso frente a la Asamblea Legislativa, y hay algo que decía que es el valor de la palabra. Y me parece que está muy bueno eso, porque muchas veces es tan desvalorizado lo que uno dice y lo que uno hace. Es contradictorio, lo vivimos los 4 años anteriores, y me parece que en tan poco tiempo, a 6 meses de haber asumido su mandato, de encontrar una Argentina que ya venía devastada, de una Argentina con mucha pérdida de derecho, la verdad es que hoy encontrar esta mejor noticia, como la tuvimos el día martes, de haber llegado a un acuerdo con los acreedores, sí, de una deuda que la tomamos cada uno de los argentinos, pero que principalmente la tomó el gobierno anterior, inconsulto con quienes tenemos que pagar, porque claro, quienes tenemos que pagar esta deuda, en todos estos años vamos a ser nosotros, los argentinos y las argentinas, a costa del hambre de muchos argentinos también, y esa es la diferencia que tenemos de gobierno, de decir, vamos a pagar la deuda porque lo tomamos como nación, pero no a costa del hambre, a costa de la pérdida de empleo y de la pérdida de derecho de cada uno de nuestros ciudadanos. Me parece que esa es la mejor noticia que pudimos tener. Yo creo que el mundo lo tomó con muy buenos ojos, nos va a permitir a nosotros tomar definiciones a nivel económico, como siempre decimos, en libertad, con libertad de poder decidir qué plan estratégico va a tener el gobierno nacional.
Claro.
Fíjate que a nosotros, dentro del Congreso, siempre nos reclama la oposición por qué no presentamos un proyecto de presupuesto,
claro,
por qué hoy estamos trabajando con un presupuesto vencido. Y la respuesta es fácil, nosotros no sabemos con qué número vamos a contar a partir de que no tenemos un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, con los acreedores internos y externos que tiene la Argentina. Claro. Mal podemos saber con qué recursos contamos para proyectarnos hacia adelante. A claro. partir de hoy creo que se inicia un nuevo camino. El gobierno seguramente en los primeros 15 días de septiembre, que es el plazo que establece la ley para presentar el presupuesto, lo estará haciendo, sí. porque hoy sí puede proyectar para adelante, porque también estableció un tope, claro. hasta acá podemos pagar los argentinos, y me parece muy saludable eso, porque habla de un gobierno que sabe con cuántos recursos cuenta y hasta qué está dispuesto a negociar en pos de que los argentinos sigamos manteniendo nuestros derechos vigentes.
¿Cómo recibieron justamente esta noticia los legisladores del Frente de Todos, en el caso, bueno, el bloque que formás parte en el Senado? ¿Cómo ven, digamos, internamente al gobierno, o de qué estado de ánimo existe hoy en base al acuerdo que llegaron?
Muy positivo. La verdad es que uno ve la decisión de Guzmán o ve sus discursos o los discursos de Alberto en este sentido, y uno los ve tan firmes y plantados en la defensa de los derechos de los argentinos, que creo que eso fue tomado también por los acreedores para entender que hasta acá podíamos pagar. Que claro. más de esto ya es doblegarnos nosotros en nuestros derechos, en nuestra economía, en nuestros recursos, y que no estábamos dispuestos a negociar eso. Y me parece que es tan firme y tan convencida la decisión que tiene nuestro presidente, que eso se vio reflejado en la decisión, y por eso nosotros claramente acompañamos. De hecho, nosotros en el Congreso también aprobamos la reestructuración de deuda externa que tenía el gobierno hace pocos días, acompañando cada una de las medidas que viene hoy tomando Alberto, y sobre todo que viene tomando en una situación tan difícil, no solamente económica, que ya la teníamos, claro. sino también en una situación de pandemia donde el mundo está paralizado, no solamente Argentina.
Totalmente. Tu trabajo te tiene desde el 2015, estando mucho tiempo en Buenos Aires, aunque ahora estás con las sesiones remotas del Senado, ¿no? A través en tu domicilio en la capital correntina. Yo hablaba justamente de un cambio de paradigma que desde acá, desde Paso de los Libres, se siente desde todo punto de vista. Por ejemplo, desde el proyecto de ley para la reforma de la justicia federal, desde el anuncio de proyectos de obras para el interior de Corrientes o para la provincia, como se viene haciendo. ¿Cómo ves ese cambio de paradigma? ¿Se siente? ¿Se puede trabajar en base a eso también, con otro tipo de libertades, con otro tipo de coherencia ideológica, quizás, Ana?
Bueno, vuelvo a la misma frase de Alberto, cuando dice el valor de la palabra.
Sí.
Nuestro gobierno planteó que íbamos a tener un presidente, una vicepresidente, con 24 gobernadores, sí. para que ninguno se haga el distraído de hablar de discriminación. En el día de ayer vimos cómo nuestro presidente, junto al gobernador de la provincia de Corrientes, anunciaban obras millonarias para cada uno de los correntinos sí. y las correntinas, con una importante inversión. Inversión que obviamente nos permite a partir de la reestructuración de deuda claro. que se hizo con los acreedores.
Exactamente.
Pero una inversión sumamente importante, con obras que son esenciales para la provincia. Y creo que eso habla de un gobierno federal, sumamente federal, y que toma definiciones apostando a que Corrientes crezca. En esa discusión también estamos nosotros, que a pesar de ser de un signo distinto del gobierno provincial, vamos a acompañar esas medidas, porque entendemos que la definición del gobierno nacional y nuestra es tener un gobierno federal, acompañar a cada uno de los gobernadores en el crecimiento de cada uno de los correntinos y las correntinas. Asimismo, fíjate que a veces hablan de que no hay inversión. El otro día lo escuchaba el gobernador decir que a Corrientes todavía, de los 3.000 millones que se le había pedido al gobierno nacional, no le habían llegado todos los recursos. ¿Saben cuántos correntinos hoy están cobrando algún tipo de beneficio a partir de esta pandemia, ya sea en cobra de asignación universal por hijo, salario familiar, en lo que es jubilación, en los ATP?
Claro.
En los ATP hay casi 34.000 correntinos y correntinas de empresas privadas que está asistiendo el gobierno nacional.
Totalmente.
En el IFE, una política tan importante que el gobierno nacional, ni bien empezada la pandemia, la tomó, que es ayudar a los monotributistas y a los trabajadores irregulares.
Sí.
320.000 correntinos son los que están accediendo hoy al IFE, al Ingreso Familiar de Emergencia. La verdad es que son casi el 70% de la población de los correntinos y las correntinas que acceden a estos beneficios y que son vistos del gobierno nacional, porque sabemos que somos una de las provincias más pobres de todo el país. Totalmente. Entonces hay que prestarle mayor atención, nosotros como legisladores y miembros del gobierno nacional también, acompañando a este gobierno, estamos trasladando todo el tiempo inquietudes, solicitudes, reclamos también como correntinos. Nosotros hoy, por ejemplo, a mí me preocupa muchísimo lo que pasa en Paso de los Libres, en la zona de frontera, claro. Si bien nuestro intendente ahí ha realizado muchísimo en estos días difíciles que nos tocó vivir como libreños, como libreñas, todavía hoy sabemos que estar en una zona de frontera es una zona preocupante. Entonces, estamos reclamando también al Ministerio de Salud de la Nación mayores testeos, mayores controles, porque al estar en zona de frontera no sabemos en cualquier momento si esto no puede llegar a desbordar, porque la pandemia todavía no terminó, porque todavía no tenemos vacunas, porque sabemos que lo mejor es hoy quedarnos en nuestras casas, pero también que el gobierno nacional nos mire un poquito, que somos la única zona fronteriza abierta donde claro. pasan más de 400 camiones por día. Estamos reclamando también.
¿Tuviste algún tipo de respuesta de eso? ¿Cómo están esas gestiones ahora en este momento?
Estamos hablando con el gobierno nacional porque hubo un pedido claro que me hizo el intendente Ascúa, con el quien tengo mucho diálogo. Sí. También tengo mucho diálogo con el director del hospital para consultarle día a día cómo viene la situación epidemiológica de Paso de los Libres. Y el intendente me hizo un pedido de mayores testeos para poder controlar sobre todo la zona de frontera, los trabajadores, tanto de migraciones, SENASA, COTECAR, y estamos solicitándole eso al gobierno nacional.
Ya estabas hablando justamente de que como integrantes del gobierno actual, ¿no?, de Alberto Fernández, y también como representante de los correntinos en Buenos Aires, llevas adelante quizás reclamos o también justamente gestiones, y te quiero preguntar específicamente por el proyecto de resolución que solicita elevar a la categoría de Unidad de Atención Integral, UDAI, a la oficina aquí de ANSES de Paso de los Libres. ¿En qué situación está y cómo ves que puede evolucionar eso, Ana?
Bueno, en un principio nosotros tomamos el reclamo inicial que hiciera el ex diputado Jardín en su momento, que fue aprobado en la legislatura correntina también por unanimidad. Tomamos de ese reclamo, hicimos también una presentación en el Senado de la Nación para solicitar la elevación de la categoría. Asimismo, también yo elevé una nota a la directora ejecutiva de ANSES, a Fernanda Raberta, sí. solicitándole esta situación, entendiendo que nosotros somos una localidad sumamente importante, donde además muchas localidades de la zona se nutren de la oficina de ANSES que está en Paso de los Libres, que necesitamos que tenga mayores recursos humanos y también mayor agilidad en otros trámites que hoy por ahí en la agencia local no se realizan.
Claro.
Ese era el pedido concreto. Yo también vi que los concejales hicieron lo propio, los sí. gremios hicieron lo propio. Creo que cada uno como libreño, como libreñas, estamos haciendo un reclamo para atender a mayores necesidades, no solamente de los libreños, como te digo, sí. también de la zona que se nutren de esa agencia local.
Claro, que es muchísimo. Bueno, nosotros, por ejemplo, en la radio de la mañana tenemos la colaboración permanente del encargado de la oficina aquí, es Leandro Romero Cáceres, que responde, por ejemplo, cientos de mensajes que le llegan todas las mañanas de gente de las zonas aledañas a la ciudad, que necesita tener respuestas ágiles al respecto, ¿no?
Para nosotros el ANSES volvió a ser, porque el ANSES durante los últimos 4 años dejó de ser ese organismo tan importante de atender las demandas y las necesidades de los más vulnerables.
Claro.
Y hoy creo que el ANSES junto con el PAMI son los dos organismos más importantes, ni hablar hoy en época de pandemia, donde tenemos que cuidar a las personas mayores, que son particularmente las de riesgo,
claro.
pero creo que el ANSES volvió a tener esa categoría de organismo esencial para la vida de los más vulnerables. Yo estoy muy conforme porque en la época del gobierno de Néstor o el gobierno de Cristina eran organismos centrales por donde pasaba la política pública.
Totalmente.
Y luego se dejaron de lado. Pasaban más durante el gobierno de Mauricio Macri, era más importante los bancos que atender en ANSES o atender en el PAMI. Bueno, nosotros le volvimos a dar el rol importante porque entendemos que primero hay que ayudar a los más vulnerables para crecer para arriba.
Yo creo que esa frase que estamos empleando de cambio de paradigma se aplica a cualquier tipo de decisión política que haya tomado el gobierno de Alberto Fernández, ¿no? Te quiero hacer una consulta, algo por que pasó el jueves pasado en el Senado, que fue la votación de la ley de teletrabajo, que generó también después ciertos debates con personajes reconocidos como Mario Pergolini y demás. ¿Me podrías comentar un poco de cómo está conformada la ley y qué llevó el debate y justamente qué beneficios trae a la sociedad, Ana?
No voy a entrar en la chicana que por ahí propició Mario Pergolini, desconociendo totalmente una norma que viene a beneficiar. Los teletrabajadores no existen ahora con la pandemia. Los teletrabajadores existen hace más de 20 años.
Totalmente.
Lo que hicimos con la pandemia, se aceleraron los procesos para que esto se convierta en ley, pero existieron más de 20 proyectos. El primer proyecto de teletrabajo se presentó en el año 2002. Fíjate cuánto tardamos nosotros darle el reconocimiento, claro, de que son trabajadores dependientes. Porque, ¿qué pasaba? Muchas veces los teletrabajadores, si bien tienen la comodidad de estar desde sus casas trabajando, de no hacerlo en el mismo establecimiento que realizan sus tareas, sus empleadores, también pueden dar lugar a mucho fraude, porque en muchos casos eran considerados trabajadores autónomos,
claro,
sin obra social, sin derecho al salario que les corresponde, sin derecho a una jubilación. Entonces nosotros lo que hicimos con esta norma es equiparar el trabajador dependiente que realiza su actividad en el establecimiento del empleador a equipararlo al teletrabajador en las mismas condiciones y con la misma remuneración, tomando, como dice la Constitución Nacional, igual trabajo por igual tarea.
Claro.
Obviamente que el teletrabajador tiene algunas categorías particulares, como por ejemplo el derecho de la desconexión, porque si vos trabajás desde tu casa no podés estar las 24 horas del día,
claro,
conectado a una computadora y que te controlen por ahí.
Totalmente.
O, por ejemplo, el derecho de la reversibilidad que pusimos nosotros, en el caso, sobre todo, tiene que ver con el caso de la pandemia. Ahí sí tiene que ver con la pandemia, porque muchas actividades que son esenciales pasaron a ser actividades que se realizaron a través del teletrabajo. El día de mañana, cuando quieran volver a realizar sus tareas de manera presencial, era lógico que nosotros podamos cubrir eso con la reversibilidad.
Claro.
Tienen características particulares, las tareas de cuidado. Mira, las tareas de cuidado era algo que desde todas las organizaciones de género, de mujeres, se venía reclamando. Porque muchas mujeres que realizan las tareas de cuidado en sus domicilios, no reconocida, nosotros seguimos peleando para que sean reconocidas también las tareas de cuidado en sus domicilios.
Totalmente.
Pero no podían desarrollarse profesionalmente por tener esta imposibilidad de,
claro,
tener que cuidar a sus hijos, ni hablar de tener que cuidar hoy a los adultos mayores, porque muchas personas empezaron a traer a su papá, a su mamá, a sus abuelos a sus casas para poder cuidarlo hoy en época de pandemia, ¿no?
Claro.
Entonces, para poder realizar esas dos tareas, de que puedan realizar las tareas de cuidado y a su vez desarrollarse profesionalmente, se incluyeron también como un capítulo tan esencial. Pero yo creo que es uno de los mayores logros que, aun que pasada la pandemia, va a quedar, porque las mujeres tenemos derecho a desarrollarnos profesionalmente y a ejercernos y cumplir nuestro trabajo, y por eso es tan importante la regulación del teletrabajo. Creo que los que se quejan son los empleadores que no quieren cumplir con el pago mínimo que tienen que realizar, de acuerdo a las horas que tienen que realizar, establecerle todos los tipos de instrumentos que sean necesarios para cumplir con la labor desde sus casas. Fíjate, en Suiza, hace poco hasta la Corte Suiza había establecido que incluso el alquiler debían pagarle las empresas a,
sí,
quienes realicen teletrabajo desde sus domicilios.
Claro.
Eso es mucho pedir en Argentina.
Sí, totalmente.
Pero menos que se le cumplan los derechos mínimos y básicos, que es lo que establecimos en esta norma.
Claro, eso es justamente lo que te iba a preguntar, si existe algún tipo de compensación por los gastos que genere hacer el trabajo desde casa.
Y está incorporado como los gastos esenciales que tenga,
claro,
que tener. Que de hecho eso ya recogía la ley de contrato de trabajo en su momento.
Claro.
Que vos, la vestimenta que vos necesites para cumplir con una actividad de obrero, también te la tiene que cubrir el
claro,
empleador.
Claro.
Entonces, lógico que si vos vas a realizar un teletrabajo desde tu domicilio, por lo menos tengas acceso a la conectividad y demás, que eso sea pago por el empleador, ¿no es cierto? Totalmente. Eso ya recogía también la LFC.
Totalmente. Ana, vos también conformás parte de la banca de la mujer del Senado, ¿no? Y hoy, por ejemplo, un día como hoy, que un 7 de agosto de 1992 se creó el Consejo Nacional de la Mujer, es muy importante volver a resaltar y enaltecer justamente estos espacios de diálogos que vienen a defender los derechos de las mujeres. ¿Cómo está la situación hoy en la banca?
Bien, la verdad es que venimos trabajando también muchísimo. Por ahí yo siempre digo, ojalá y el día de mañana nosotras no tengamos que tener una banca de la mujer o que la banca sea compartida por hombres y mujeres, porque el día que eso pase quizá nosotras no tengamos que estar discutiendo cuestiones que nos atañen específicamente a nosotras.
Totalmente.
Eso no pasa, es lo mismo que por ahí peleamos con la paridad en la provincia nosotras hoy, y tenemos que tener una ley porque si no, no se cumple. De hecho, hace poquito tuvimos que cubrir una banca en el Senado de la provincia, en donde también discutíamos la disminución de nuestra representatividad como mujeres. Y es algo tan sencillo como decir que las mujeres en cualquier censo somos más del 50% de la población.
Totalmente.
Es lógico que cada uno de los poderes que se dicen ser representativos de la sociedad estén compuestos en su 50% y más por el rol que nos corresponde como mujeres. Es la representación que necesitamos justamente para debatir los temas que a nosotras específicamente nos atañen. Eso es lo que venimos debatiendo. En la banca venimos trabajando muy bien. Nosotras ahora estamos discutiendo justamente la incorporación de la perspectiva de género dentro del presupuesto nacional, tan cerquita ya la presentación del presupuesto que está por hacer el presidente Alberto Fernández, pero queremos que en cada uno de los ítems que nos establezcan de gastos y de ingresos que va a tener el gobierno nacional, tengan contemplada la perspectiva de género.
¿Cómo ves la situación política aquí en la provincia de Corrientes de cara a lo que viene el año que viene en elecciones a gobernador e intendente aquí en Paso de los Libres? ¿Cómo ves la posición del Partido Justicialista frente a esta contienda?
Bueno, en principio debo decirte que esta situación de pandemia es como que nos arrasó a todos porque nos encontró a todos de manera vulnerable. Nosotros no esperábamos tener 6 meses en donde no podemos viajar, no podemos recorrer la provincia.
Claro.
Pero venimos dialogando con cada uno de nuestros 21 intendentes que son del Frente de Todos, organizándonos y reorganizándonos porque el año que viene no solamente el Partido Justicialista, el Frente de Todos, que componen otros partidos aliados muy importantes,
sí,
queremos ser una opción de gobierno para los correntinos. Tenemos 20 años de atrasos, 20 años de desidia, en donde queremos una buena salud para los correntinos, queremos una buena educación, tenemos muchos temas para debatir. Yo creo que el cambio de la matriz productiva va a ser otro de los temas a debatir, pero nosotros queremos debatir con cada uno de los actores que componen esos temas.
Totalmente.
Estamos trabajando muchísimo con los intendentes, reuniéndonos con los legisladores nacionales. Creo que a veces tratan de hablar de las diferencias y de las internas que tenemos como partido. Creo que hoy estamos más unidos que nunca porque el año que viene seguramente un compañero o una compañera, ya lo veremos, pero lo principal que queremos encarnar es un proyecto provincial y popular para todos los correntinos y las correntinas.